con dinero a otras comunidades autónomas. O dicho de otra manera, si la Comunidad de Madrid fuera autónoma realmente desde un punto de vista fiscal, podríamos suprimir el IRPF y no notaríamos ningún cambio en los servicios públicos que recibimos. Por tanto, como va a haber un cambio en el modelo de financiación autonómico y como Laschetti, como consejero de Hacienda, se va a tener que sentar en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera representando a la Comunidad de Madrid, pues bueno, esperemos que su capacidad negociadora sea tal como para modificar ese pésimo modelo de financiación de la Comunidad de Madrid, porque eso en el futuro será la base que permitirá rebajas de impuestos mucho mayores, si se logra, de las que ahora vamos a presenciar.
Desde luego, es pronto para valorar a Laschetti como consejero. Desde luego, lo que sí podemos decir es que es una garantía de que la determinación que ha dicho la nueva presidenta de que los ejes de su política económica sean mayor libertad, rebaja de impuestos y eficiencia de los servicios públicos, si hay alguien capacitado para llevar esa tarea, que no es fácil, como ha contado Juan Ramón a cabo, ese es Fernández Laschetti. Otra cosa es que iba a tener problemas para llevarla a cabo o no. Y ya no solo para que la Comunidad de Madrid esté bien gestionada y se pueda cumplir esas promesas de rebaja de impuestos y de aumentar la libertad, sino para que ese ejemplo cale en otras comunidades autónomas, como hemos sabido la propia toma de posesión, que algunas comunidades gobernadas por el PP quieren seguir los pasos que ya ha empezado a dar Andalucía y que probablemente Castilla y León también siga esos pasos hacia un modelo que permita ir aumentando la brecha con otras comunidades autónomas que tienen una alta fiscalidad y que no en vano y precisamente debido a ello están creciendo cada vez menos, crean menos empleo, como pueden ser la propia Cataluña o incluso la Comunidad Valenciana.
Ricardo, Lucas y Juan Ramón Rayo, muchas gracias por acompañarnos. Os despido, no sin antes haceros una recomendación, Nayara.
Así es, te proponemos que pruebes Cal Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico dietista, de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es radio. Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición. Puedes estudiar lo que quieras con el método de estudio Pascal. Haz este verano el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. Más de 35 años de experiencia y 300.000 alumnos nos avalan. Con el Instituto Pascal puedes conseguir lo que te propongas. Infórmate en institutopascal.es.
Tener deseo es tener pasión.
Pasión Plus de Laboratorio San Roch te ayudará de forma natural a mantener buenas relaciones íntimas, promoviendo el deseo y la capacidad. Pasión Plus para él.
Y Pasión Plus para ella. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Laboratorio San Roch, 91-499-1531.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital, y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
La movilidad de tu empresa es nuestra prioridad. Grupo Itra, concesionarios oficiales Mercedes-Benz, tiene para ti y tu empresa un equipo especializado orientado a clientes de flotas y renting con entregas y gestión de servicios de taller personalizados. Infórmate en nuestra web o en info@grupoitra.com. Grupo Itra, asesor especializado Mercedes-Benz para tu empresa.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com. soldado.
Sí, señor.
Nos ataca el enemigo por tierra y aire. Bichos que se arrastran o que vuelan. Prepare nuestra arma mortífera, Insectrón.
A sus órdenes.
Dele novedades al general. Cucarachas, pulgas, chinches, hormigas, termitas, polillas e insectos que vuelan, vencidos.
¿Y si falta munición?
Insectrón dura un año, de Laboratorio Sanros, de venta en farmacias.
¿Qué puedes hacer con 90 minutos? Jugar al fútbol, ver una película, conquistar a tu pareja, cenar con amigos y ahora informarte, entretenerte y sonreír. Kilómetro Cero, la radio más cercana aquí, en Es Radio, de lunes a viernes de 12 a 1 y media, 90 minutos para lo que quieras.
Con Jaume Sagalés.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Hola, papá.
¿Qué tal, hija?
Bien, ¿y tú? ¿Qué has comido hoy?
Pues...
Si crees que tu familiar necesita más cuidados, necesitas a Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu padre estará en manos de los mejores profesionales y tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras. En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 17 minutos, ya las 18 minutos de la noche, las 9 y 8 en las Islas Canarias. Empezamos la tertulia política de este lunes, que me acompañan hoy Tomás Cuesta. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido, buenas noches. Carmelo Jordá, ¿cómo estás, Carmelo?
Muy buenas noches, pues estupendamente.
Cómo me alegro. Y tú, Isaac Blasco, bienvenido también.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Quiero que empecemos por uno de los asuntos de la jornada, porque hemos vivido... un intercambio de impresiones entre el gobierno en funciones y la ONG Open Arms, que su barco está todavía frente a Lampedusa y sin visos de solución, al menos de momento, después de que el gobierno ayer ofreciera Algeciras, luego ante la negativa de la ONG decidiera también ofrecer una opción más viable, los puertos más cercanos, los de Baleares, Mahón y Palma, y aún así la ONG ha decidido que no acepta, que no está capacitada, dice, para hacer ninguna travesía hasta Baleares, y ellos piden que se les ayude de una determinada manera, o dejándoles llegar hasta Italia y desembarcar allí, cosa que ha quedado ya bastante claro que desde el gobierno o el Ministerio del Interior italiano no van a permitir mientras puedan mantener esa postura, o que un barco del gobierno español o italiano les recoja a los migrantes y los lleve hasta España. Así están las cosas y parece que no avanza. Yo cuando empezaba el programa, la tertulia del viernes, me parecía increíble que el lunes íbamos a seguir hablando de que esos migrantes, ya 107, continúan en el mar, pero así es. ¿Cómo lo estáis valorando, cómo lo estáis viendo y cómo creéis que se está actuando primero desde el gobierno y luego desde la ONG?
Pues yo creo que la intervención oportunista y sobre todo con un tinte electoral inequívoco de Pedro Sánchez, lo que ha venido ha sido a ingerir en el curso judicial de un asunto que tenía visos de ser resuelto en los tribunales italianos. Yo creo que la primera victoria o la primera derrota de Salvini se produce cuando la justicia italiana impone el desembarco de los menores que estaban a bordo del Open Arms. Y este mismo domingo había una reunión prevista en la Fiscalía de Agrigento para tomar una decisión con respecto a los 104 inmigrantes que quedan a bordo. Y los medios de comunicación italianos, por lo menos, están informando de que había muchísimas posibilidades de que la justicia italiana doblegara de nuevo el pulso al vicepresidente y ministro del Interior italiano y estas personas desembarcaran a los 800 metros de costa que están del barco. Yo creo que Pedro Sánchez hoy ha hecho un flaco favor, o ayer hizo un flaco favor a la resolución del asunto, y sobre todo creo que en este tema al populismo inhumano absolutamente injustificado de Salvini se ha juntado un oportunismo y unas ganas de preservar una imagen perdón, una imagen salvífica absolutamente falsa que quiere construir el presidente del gobierno, que no contribuye en absoluto a resolver la situación.
Me llama la atención de este tema porque no es tan habitual encontrar en las noticias una cuestión como esta, que es compleja, pero en la que todas las partes están haciéndolo no mal, sino fatal, o incluso peor. A mí lo que me llama la atención de esto es que realmente el gobierno está, como bien decía mi contertulio, está fatal. O sea, es decir, tú no puedes mantener una política, luego llegar al gobierno a hacer una cosa, volver a cambiar, ahora no, ahora sí, ahora Algeciras, luego, bueno, da igual, a otro sitio. Hombre, no, este es un tema serio que no se puede hacer así. Luego, Salvini, efectivamente, yo creo que Salvini, en parte del argumentario, de los argumentos que tiene, no le puedo quitar la razón. Es cierto que Italia no se puede hacer cargo de todo, es cierto que eso es una, digamos, en una Europa que las fronteras internas no existen, pues las fronteras externas no son asunto solo de los países, son asunto europeo. Es decir, yo entiendo que él tiene algunas razones, tal, pero luego lo defiendo de una forma que es impresentable. Tú no puedes mostrar ese desprecio por la vida humana, sobre todo desde una posición de responsabilidad. Y tanto unos como otros, tanto el gobierno de aquí como el Salvini de allí, se les ve que lo único que les importa es la campaña electoral. Lo único que les importa es su propia situación, a ver si voy a ganar 2 puntos, cuidado Pedro que esto nos está viniendo mal porque no sé qué. A mí me parece impresentable. Pero es que Open Arms, o la ONG Proactiva Open Arms, también tiene una posición completamente indefendible. Es decir, oye, yo a ver, quiero pensar, pero que ya veis que no estoy muy convencido, de que no hay una convivencia con las mafias como todo parece indicar. Pero incluso desde el punto de vista de asumiendo que realmente ellos están en una labor humanitaria, que se creen, ¿por qué no vas a Túnez? ¿Por qué no aceptas la oferta de ir a Malta? ¿Por qué no aceptas? Vale, vamos a España, dadme medicinas, dadme alimentos, permitidme hacer esto una travesía tal. Oye, todos no. O sea, al final, ¿por qué ese interés en desembarcar en Italia y solo en Italia? ¿Es que tú también eres parte de esa campaña política? Hombre, pues tiene toda la pinta de que sí. El puerto más cercano y más seguro era Túnez. Se pongan como se pongan. Y si no van a Túnez porque lo que quieren es transportar gente a Europa, pues eso ya no es salvar a la gente, eso es transportarla a Europa. Y a mí realmente me parece que las cosas tienen que quedar bastante más claras de lo que están. Y por otra parte, además, que conste que la alternativa no es que o los salva Open Arms o se ahogan. En todo el Mediterráneo, en España, en Italia, hay barcos, en la mayor parte dispositivos de salvamento de los estados, de los ejércitos, que están salvando a muchísima más gente de la que salva el Open Arms. Y lo hacen sin estas campañas que hay alrededor de todo esto, y que, insisto, que cuanto más las miras, incluso haciendo el esfuerzo de creer que hay una voluntad buenísima, humanitaria, totalmente humanitaria, incluso haciendo este esfuerzo, cuanto más lo miras, más raro parece.
No, pues cuanto más lo miras, más claro parece. Es decir, la historia de Salvini es evidente que responde a un cálculo electoral, el ponerse bruto y enfrentarse al sistema judicial italiano directamente. Él necesita votos en el Mezzogiorno, necesita votos en el sur, los del norte ya los tiene garantizados, y hay un problema muy gangrenado ya, que a él, que se supone que es un cirujano de hierro, le va estupendamente explotarlo. Sánchez, pues, se ha despertado, ha sido la siesta esta de, como ha verenado, ha veraneado la mitad del mes en el Telediario y la otra mitad en Doñana, pues, no sé si tiene ahora nostalgia del Telediario o de repente se ha dado cuenta de que esto le estaba haciendo polvo.
Yo creo que le han pasado alguna cifra.
Y respecto a Open Arms, no tiene ningún sentido. Estar en una campaña, yo lo diría, no sé si política, por lo menos de imagen, para ellos, en las que están utilizando a los inmigrantes como carne de cañón, los tres. Esto es una historia siniestra, absolutamente siniestra.
En la que nadie está a la altura.
Pero es que Europa nunca ha estado a la altura. Esto empieza cuando Francia se cepilla a Gaddafi y liquida el ese estado, esa ese pool de tribus que ha sido siempre Libia, porque no es otra cosa, no es un país, es, ¿eh? Y deja aquello en manos de las mafias, de los señores de la guerra,
sin ningún plan alternativo.
Sin ningún plan alternativo, y estos señores se están dedicando, forrando a base de comerciar con los nuevos esclavos directamente. Que además, pero estos tienen contrato, ¿eh? Si se han dicho que les llevan a Europa, les llevan a Europa. Se caigan, los cojan, de verdad. Todo esto es absolutamente siniestro. Y además ocurre en un momento en el que hay poco que darle de comer a las cámaras y que hay que abrir los telediarios, y entonces, pues, oye, estupendo, ¿no?
Ya, pero yo
si es que, ¿cuántos enviados especiales hay a bordo del Open Arms en este momento?
¿Cuatro? ¿Seis?
Y Richard Reyes.
Al margen de todo esto, hay que recordar que son 107 los migrantes 107 los migrantes que están todavía a bordo, en una situación, según nos cuentan los corresponsales que están allí, desesperada, que el médico del Open Arms ha pedido la evacuación de otras 8 personas y que ya son 18 días en el mar. Y sobre todo, que no tienen una solución en el horizonte.
Hoy el capitán ha dicho que tienen ataques de ansiedad.
800 metros, la tienen a la vista.
Sí, pero la solución tiene que venir del capitán del barco, que decida qué rumbo pone o qué hace. Y es verdad que desde ayer, hoy lo decía la vicepresidenta del gobierno, ayer se le dio el puerto que él demandaba, que era el más cercano, que era Baleares, uno de los dos que se han ofrecido, y no ha puesto para ir para allá.
No daré yo la razón.
Romperle la mano a Salvini. Es que si le rompe la mano a Salvini, se convierte en alguien muy importante.
Claro.
¿Eh? Quiero decir, aquí lo estamos viendo de una manera. Si hoy, yo que he estado unos días en Cataluña, lo ves desde el lado de Cataluña, donde el Open Arms es naturalmente una ONG catalana, una ONG de Cataluña, es decir, que sirve para poner al gobierno español de chupa de domine, pues la cosa ya cambia bastante, cambia bastante.
No seré yo el que defienda cómo se está conduciendo el Open Arms en todo esto, porque coincido con Tomás en que hay una suerte de explotación, entre comillas, de los inmigrantes a efectos de imagen, pero yo creo que sí es sensato demandar el desembarco a 800 metros de una isla que es territorio de la Unión Europea, en lugar de venirse a Mahón o a Palma de Mallorca.
Pero a ver, tú sabías, o sea, no tú, Isaac, ellos sabían que no podían desembarcar ahí.
Discúlpame, acabo el argumento. Lo que quiero decir es que de lo que hay que ocuparse por encima de todo es de salvar la vida de esas 107 personas y de preservar su integridad física. A partir de ahí, que se pongan de acuerdo, que se les expulse, que se aplique la normativa de europea en materia de inmigración irregular, pero que se les atienda. Si es que es una cuestión de humanidad.
Si atenderlos no hace falta que... Vamos a ver, para atenderlos no haría falta que se embarquen. Quiero decir, en un momento determinado se les atiende. Quiero decir, se envían barcos con provisiones, se envían barcos con medicinas, se envían médicos.
Vamos a
ver. Y el problema es pisar Italia, ¿no?
Para Salvini
es pisar Italia, al final. Si tú puedes preservar la vida de los migrantes, ¿por qué tienes que darle el morro a Salvini? Si tu misión es preservar su vida, salvarles la vida, no con ponerlos en Italia. Pero, o es ponerlos en Italia.
Desde el punto de vista operativo, yo sí entiendo las razones del capitán de la embarcación.
No llevarlos a Malta.
Argumenta. Eso, vamos a ver, eso está.
No, es lo que él dice.
Eso está en el aire. Hay una discusión de pareceres.
Sí, hay dos versiones una
divergencia
no
entre, entre la acusación que ha formulado hoy Carmen Calvo
y lo que dice la ONG.
Yo parto de las declaraciones del capitán.
El capitán ha negado que no quisieran ir a Malta.
Y que fueron a Malta y entonces. entonces. No, como se iban a transbordar.
39 migrantes, eso es.
Nosotros se pusieron.
Se produjo un motín y. Es
que no se puede producir un motín.
Pero yo, discúlpame, entre,
lo controlas,
entre, pues, el crédito del capitán.
El problema es que no lo controlan. No, Tomás, y
Carmen Calvo, sin
duda. Y se han tirado al mar varios inmigrantes, han tenido que ir los socorristas a sacarlos. O sea, la situación parece incontrolable.
Hombre, por supuesto.
El problema
es que se tiran al mar, no es para que se tiren los socorristas. Vamos a ver. Estos señores, perdona, un momento.
Yo sí,
tienen, ya,
eso
yo
sí el vídeo de los inmigrantes nadando estaba en menos de una hora en los periódicos españoles.
Cuesta creer que eso sea algo organizado por el capitán del barco.
No, por el capitán del barco no, pero que estos señores tienen, digamos, unas instrucciones de uso sobre qué es lo que van a hacer en cada caso, hasta dónde llegan. Los límites legales que les pueden poner en un sitio y en otro, se lo saben todo. O sea, vamos a ver, es que los señores que pasan en pateras por el estrecho llevan móviles de última generación.
No, eso es verdad.
Saben perfectamente cuándo, en qué momento.
Y lo primero que buscan es cobertura.
Hombre, por favor.
En eso estoy de acuerdo.
Yo de verdad, hay una cosa.
Y todos esos señores han pagado un dinero,
Mucho dinero.
Mucho dinero para hacer lo que están haciendo.
Hay una cosa.
Y eso es un negocio brutal. Que solo puedes acabar.
Hombre, bueno, encima.
Ya, bueno, la política la
gente. Que comentaba el otro día Luis del Pino, que hay 800.000 personas en esa situación en Libia a la espera, claro, de poder adquirir pasaje, entre comillas.
Yo, hay una cosa en esto, que como estamos, digamos, como tocamos con los buenos, pues parece que no tal. Pero hay una cosa que yo de verdad no entiendo. ¿Tú cómo te lanzas a la mar en un barco? Para recoger gente a la que luego no puedes cuidar sin tener permiso para desembarcar en ningún puerto y luego yéndote a la aventura. Oye, no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. O sea, no entiendo.
Es que, Carmelo, me parece injusto. Vamos a ver. No tienes
no tienes capacidad para cuidarles 18 días y claro, los que le. Que veremos
es que,
los que
es
les.
Es que yo creo. Vamos a ver. Yo creo que la labor del operador.
El Aquarius fueron, ¿qué? ¿Cuántos? ¿8 días? ¿12?
Pero esto.
¿Qué pasa con ellos?
Entonces, cuando este tío se tira al mar y. Cuando este barco empieza su labor y tal. ¿Qué cree que va a pasar si recoge el migrante?
Es que no es justo.
No, es justo.
Sí, porque hay que ver la trayectoria del Open Arms. El Open Arms ha salvado miles de vidas en Lesbos, por ejemplo. Algo que no se cuenta.
Lo que tampoco se cuenta es que quien ha salvado miles y miles de vidas es la Armada Española.
Hay una cierta instrumentalización ideológica con respecto a la actividad de esa embarcación. Por las razones que sea, porque lo que quieren es doblegarle el pulso a Salvini, porque quieren decir ante Europa y ante el mundo que han conseguido vencer a un populista o a un neofascista, como ellos lo califican. Pero el Open Arms ha hecho una labor que creo que no tiene nada que ver absolutamente con las mafias que operan en el Mediterráneo.
Bueno, pero si seguramente es así, pero quiero decir, lo que yo creo, no, yo no estoy acusando al Open Arms de estar al servicio de las mafias. Lo que digo es que esta parafernalia de las ONGs del buenismo
no es buenismo, Tomás, porque no,
de las buenas intenciones
por el método por la vía de la urgencia una
de
ausencia
de las buenas
de política en materia de inmigración a escala europea
es que mientras la sustituya lo único que están poniendo es parches.
Por supuesto.
Y eso, con eso no se arregla
la política
nada.
Inmigratoria europea es que no existe,
Carmelo.
Vale, no existe, pero no la tiene que decidir proactivo a penal.
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
La tiene, o sea,
por supuesto que no, pero la indolencia de esta Unión Europea ha provocado que esta gente que supuestamente seguía por buenos fines o por buenos sentimientos o por buenas o por una voluntad de ayudar al prójimo se lance al mar.
Está rescatando.
Se lance al mar. Mira, yo
más gente en frente de Algeciras.
Sin duda.
Y nadie dice nada.
Sin duda, pero yo entre.
Y lo está haciendo la Armada, el Ejército, el Estado.
Y hoy se han ahogado 100 personas en Libia, en las costas de Libia. 100.
Hoy lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, que ellos lo hacen de manera discreta, pero lo que hoy señalaba ella es ante esta situación. ¿Qué responsabilidad tiene España? Que también se le
pues
ha exigido
mira, tiene
estos
mucha
días.
Responsabilidad.
La ha asumido
el
barco, tarde.
El barco es de... políticamente la tiene.
No.
Vale, pero la ha asumido tarde, pero la ha asumido.
No,
pero...
No, pero lo ha asumido mal.
Y es que
mal
lo del Aquarius tiene toda la responsabilidad.
Punto uno.
Y punto otro. Ese es un barco español. Exacto. Con bandera española.
Este pabellón
por lo tanto,
español.
Tiene responsabilidad. incluso para ir con una fragata y abordarlo, es decir, bueno, se acaba.
¿Creéis entonces que lo tendrían que haber ofrecido un puerto español antes? No esperar a los 18
días. No, yo lo que creo antes. No, lo que creo es que Sánchez se tendría que haber ido allí. Si es tan echado para
allí, dices al Open Arms.
Pues mira, mejor que Richard, a ver qué pasa.
¿Qué crédito merece alguien como la vicepresidenta del gobierno que el día 8 de agosto dice: no somos un gobierno que pueda estar interpelado en esta situación y no somos el puerto ni más seguro ni más cercano?
Pero eso lo siguen defendiendo. De eso lo siguen defendiendo, bueno, porque no estaba en territorio italiano,
bueno,
digamos.
Ya, pero es que ayer el gobierno del que esta señora es vicepresidenta ofreció primero Algeciras, cosa absolutamente delirante.
Además,
el puerto, seguro más cercano en territorio español.
Sin decírselo a nadie.
Ni al presidente de la Junta de Andalucía, que es el máximo representante del Estado en la región.
Que decide en Barcelona y no se le avisa al presidente. Vamos, al presidente de la Generalitat. No, Algeciras, venga.
Es puro efectismo político.
Hombre, está claro que Algeciras no era una opción viable y lo plantean.
Cualquier puerto es una opción viable.
Pero no llegan.
Valencia está más cerca
que Algeciras. Pero vamos a ver, yo es que no tengo...
A mí lo que me sorprende y lo que me llama la atención
Valencia
es...
Valencia está dos días al menos de
Andalucía. A mí me llama la atención.
Mahón a tres.
Mahón, claro.
¿Por qué no se pone en marcha travesía inmediatamente hacia Mahón, que es lo que está más cerca, una vez que se les da el ok?
Porque yo creo que el capitán ha valorado que hay un riesgo de motín manifiesto por la situación de desesperación
de los migrantes que haya un riesgo vamos de motín, a un puerto seguro, no se les calmaría, no verían una solución.
Claro, Carmen, porque yo coincido con Tomás en que hay cierto ánimo de esta ONG
alimentar esa imagen
de tratar de vencer al populista.
A mí eso me preocupa especialmente porque de los gobiernos al final uno pues tiene ya la imagen que tiene y qué vas a esperar, pero de la ONG me sorprende que no ponga rumbo inmediato.
Es que de las ONGs podemos tener
porque
la imagen.
Porque son 107 personas las que están ahí aún desesperadas.
Las ONGs son los que prostituyen a menores en Haití, por ejemplo. Sí. Quiero decir, no, es decir, que a ver, que por...
Eso es un caso...
Es un caso de muchos. Las fuerzas de seguridad de la ONU han tenido problemas con prostitución con infantil en casi todos los sitios en los que han intervenido, sobre todo en África. Es decir, lo que yo quiero decir no es que una ONG...
Y los que ayudaban a los marxistas en Sudán y se cepillaban. Los que han hecho de todo.
Que seas una ONG no te hace malo, pero tampoco te hace bueno. Es decir, no, es que es una ONG... No, las ONGs pues están compuestas por personas y las personas hay. Normales, malas, buenas y peores.
Planteo una pregunta. ¿Hay alguna reticencia para Open Arms por desembarcar en España? ¿Les podrían impedir luego volver a navegar? ¿Hay algo que les preocupe en ese sentido?
Efectivamente.
Ya lo has dicho.
Más. Claro, es
pueden
que hay un
pueden deberse a eso esas reticencias a ir hacia España.
A ver, Open Arms tiene un problema con el gobierno español, entre otras razones, porque el gobierno español le asignó una zona de trabajo dentro de todos esos esfuerzos de rescatar y Open Arms no le gustó y se fue.
¿Sabes por qué se fue, Carmelo? Porque no estaban dispuestos a acatar órdenes del jefe de ese operativo, que es un general de la Guardia Civil.
De los que saben.
¿Sí? Claro. Pero vamos a ver, pero si yo no estoy defendiendo el papel de Open Arms,
cuando tú vas
no es tan inocente como
conductor de ambulancia a una guerra. Vamos a suponer. Pero estás a las órdenes del que te manda.
De alguien que además porque tiene una cierta un cierto expertise en el tema.
Sin duda. Pero ¿sabes qué pasa? Y eso lo sé de muy buena tinta. Óscar Camps advirtió que había una voluntad del gobierno, en última instancia, de anular las salidas de Open Arms en el Mediterráneo, que es lo que el gobierno evidentemente quiere evitar. Porque al final lo que está haciendo el Open Arms es incumplir la normativa europea y dejando a España al pie de los caballos. Entonces, de alguna manera se sintieron engañados.
Pero vamos a ver, cuando tú... Se sintieron engañados, pero eso era en parte de un sistema que estaba salvando gente. No te gusta. Llegas allí, sigues en la costa que tú prefieres, salvas gente, pero entonces no la llevas al puerto seguro más cercano, que vamos a decir que no es Libia. En Libia hay miles de personas que están allí esperando a salir precisamente, pero bueno, no, o sea, yo entiendo que se puede argumentar totalmente que Libia no es un puerto seguro, pero está Túnez. Tampoco le das
es a África, no.
Pero te ofrecen Malta, tampoco le llevas
es
a
Malta. No le ha, pero es que es
Malta,
capitán del barco ha explicado.
Malta, lo único
que ha pasado es Malta.
Llegaban y se los llevaban, ¿no? Es decir, y los repartían. Eso tampoco lo querían.
Es decir, es que de ahí no se puede inferir lo que ha dicho Carmen Calvo, que el Open Arms no quiso desembarcar en
Malta. El problema es decir,
el hecho es que con las y ahora España, con las distintas oportunidades que ha habido, y insisto, siendo la más lógica era Túnez, el único interés que tiene Open Arms es Italia. Yo no puedo, o sea, a ver, no puedo ver simplemente, mi sensación es que al final hay algo que está pasando por encima de la vida de las personas. Y digo otra cosa más. Oye, sí, son cientos de personas, estoy seguro que es una situación difícil, pero que no puedes llegar a España, a Mahón, con esa gente, ¿por qué? Se pueden dar alimentos, se puede dar comida, ¿por qué no puedes llegar? Oye, el otro día desembarcaron varias personas que están enfermas. Fue a verlas el médico de Lampedusa.
Pero la quieren ponerse todas enfermas para desembarcar. No, no,
el único enfermo...
Con eso,
el
que va a haber hasta autolesiones para forzar ser desembarcado.
Según el médico de Lampedusa, no lo digo yo, es el médico que estaba allí, que hay un... como si dijéramos un ambulatorio, el director de ese médico, con informes hechos por los médicos de ese ambulatorio, la única persona que había enferma de las 8 que desembarcaron era una que tenía otitis. Es que en esto son todo mentiras.
A ver, sin nadie está
y aventura. Exageraciones. Hoy, y tú lo has escuchado, el capitán del barco con gran conmoción y con muy compungido, dice que hay ataques de ansiedad. Oye, mire usted, alguien que viene de Mali, por poner, o del Congo, sí, es un ataque de ansiedad. Vamos, si sabe lo que es, le importa lo que yo te diga. Es decir, No. El problema, yo no digo que esta gente hagan esto a conciencia, porque sí, vamos a suponer que no es así, que no tienen ninguna relación con las mafias. No hay por qué suponer lo contrario. Que lo hacen, pues bueno, porque realmente llevados de su espíritu humanitario. Pero lo que no puedes hacer es que estas ONGs se conviertan en barcos piratas.
Sin duda, pero...
Hay una ley.
Aquí hay un asunto,
y si no la...
Pero aquí hay un asunto de fondo que es que yo creo que está pasando... estamos pasando de puntillas sobre él y a mí me parece probablemente lo nuclear, que es la figura de Salvini. Salvini es un impresentable. Salvini es un cáncer para la democracia. Salvini es un populista que antepone sus intereses políticos a la vida de 107 personas. Y en ese sentido yo le doy la razón a la ONG, aunque sea por tocar las narices. Es decir, lo que no puede ser es que Salvini...
¿Es lo que está haciendo la ONG? Está
cuyo fondo, por supuesto, tiene un 41% de intención de voto.
Están haciendo la campaña.
Pero es que Salvini está calculando desde el punto de vista... político,
te lo he dicho
la crisis del Open Arms. Porque es que ayer el Movimiento 5 Estrellas acabó rompiendo o certificando la ruptura de la coalición
que gobierna en Italia. Te lo he dicho desde el principio. A él le viene de perlas.
Bueno,
es decir, tener un conflicto en el Mesoyorno.
Pues yo me revuelvo contra eso. Yo no quiero quiero personajes como Salvini en la Unión Europea, ni en Italia, ni en Francia, ni en España. Yo lo que le censuro a Sánchez. Porque ya, fíjate...
No se va a enfrentar con Salvini.
No, por supuesto que no. Lo que le censuro a Sánchez son dos cosas. Una, que ha actuado por el mismo interés, pero a la inversa. Pero
igual.
Y dos...
No, perdona, es más siniestro.
Se ha entrometido en un asunto que estaba...
Es peor que Salvini.
Que estaba ventilándose en la justicia italiana.
Es peor que Salvini. Porque el otro está en su... aunque actúe mal, está en su territorio. Está gestionando lo suyo. Lo suyo y lo de sus conciudadanos. Este está fuera. Desde aquí, ahora de repente se mete en este miserable mercado de carne, con una falta de vergüenza, exactamente la misma. Y voy a no a ponerle en el mismo lugar a los del Open Arms, pero en fin, quiero decir, yo creo que su actitud no lleva nada. Lo que va a llevar es que en un momento determinado las organizaciones que están recogiendo frente en el interno lo dejen de hacer. Entonces entrarán las armadas de cada país. Yo creo que sería mejor, al margen de que lo de África es muy complicado. Evidentemente hay que hacer un plan Marshall, como dicen. No, lo que hay que hacer es democracia.
No, y bueno, y lo que
hay que hacer,
lo que hay que hacer es que los 27 se pongan de acuerdo. Lo que hay que hacer es que Visegrado, los países de Visegrado, tengan un poquito de solidaridad, que se les ha ayudado mucho con fondos europeos procedentes del resto de los socios. Lo que hay que hacer es que los países del norte,
les hemos ayudado mucho y les dejamos 40 años,
los países del norte,
40 años metidos en la mierda.
¿Tú sabes la pasta que Rumanía, Rumanía probablemente no sea el ejemplo, que Hungría, que la República Checa, que Polonia han obtenido de la Unión Europea en los últimos años?
Y nosotros, España.
Y nosotros.
¿No? Y nosotros también. Pero nosotros es que tenemos la inmigración a las puertas. Pero ellos no se quieren corresponsabilizar. Como no se quiere corresponsabilizar Holanda, Alemania, Bélgica o todos los países del norte.
Para corresponsabilizarte, lo que tienes que hacer es poner en África dinero bien puesto, no como se suele poner, sino bien puesto.
Hay experiencias en ese sentido. Y de éxito.
Poner vidas. Porque lo de Libia no lo vas a solucionar poniendo pasta. Es decir, no solucionas, bueno, voy a pagarle a este que parece que va a poder con aquel porque no sabes cómo es este y este va a ser un salvaje. Lo de Libia se soluciona poniendo vidas. Y nadie quiere poner vidas. Nadie quiere poner ahí, oye, que hoy...
Cierra la ONU.
Es que hoy nos han, hoy han matado, hoy vienen 15 ataúdes con la bandera española encima, con la bandera italiana, con la bandera francesa. Nadie quiere hacer eso. Ojo, es comprensible que nadie quiera hacerlo, pero nadie quiere hacerlo.
O sea, tú puedes hacer lo que hizo España con Senegal, que además fue un diseño personal de Rubalcaba, que en paz descanse. Rubalcaba consiguió acabar con la crisis de los cayucos que arribaban día sí día también a Canarias, ¿os acordáis?
Sí.
Bueno, pues esa experiencia a gran escala la puede hacer la Unión Europea. ¿No la hace?
Claro que
bueno,
la puede hacer.
No la haga.
La puedes hacer en Senegal, la puedes hacer en Marruecos, pero no la puedes hacer en Libia.
Pregúntale a Macron, que es el responsable de la situación de Estado sin Estado que existe en Libia.
Sarkozy más que Macron. No. Bueno, Macron bastante tiene con lo suyo.
Me refiero a Francia. Vamos.
O sea, de hecho, si el tráfico está allí ahora en Libia como está, es precisamente porque no puede estar en Senegal, porque no puede estar en Marruecos. Esa es la realidad. Entonces, pues digo, para solucionar eso... Eso no lo vas a solucionar, hombre.
Bueno, Marruecos no, la Marina Real está desplegada en las costas. Ahora están recogiendo gente.
Y en ese sentido España ha dado mucho dinero y ha convencido a la Unión Europea para que lo haga.
Y luego...
Hacia Marruecos.
Y luego hay también una cosa...
A Marruecos por esa vigilancia. Que, bueno, hay que hacerlo, pues se hace.
Hay una cosa de gestión de expectativas. Es decir, cuando tú, no al inmigrante, sino a la mafia, le dices, oye, que a 30 kilómetros va a estar el barquito esperando, pues te colocan a la gente en colchonetas hinchables. Quiero decir, eso es así, y es terrible decirlo. Y puede sonar muy, no, entonces, ¿qué haces? ¿Dejas que se ahoguen? Pues, hombre, no lo sé, pero si la mafia está...
No dejas que se ahoguen. No dejas que se ahoguen porque si no nos convertimos en todo menos en seres humanos. No puedes dejar que una persona...
Claro que no puedes dejar que se ahoguen.
Los temas no son tan sencillos. Es decir, no, dejas que se ahoguen, no dejas que se ahoguen. Esa no es la pregunta. O sea, o mejor dicho, bien, esa es una pregunta. Pero hay otra pregunta que es, cuando tú salvas a uno, ¿estás diciéndole a 1.000 que vayan a poner en riesgo su vida, sí o no? ¿Eres responsable de las vidas de esos 1.000 que todavía están en el mar, sí o no? Sí somos responsables.
Pero esto es muy sencillo, Carmelo. Si tú consideras que una persona que quiere mejorar su situación personal mediante la inmigración, pagándole a las mafias o lo que haga falta, porque es fruto, su situación es fruto de una vida de desesperación, si tú a esa persona la consideras tan culpable como las mafias, entonces
vamos a ver, aquí se trata de
considerar si los inmigrantes son víctimas o son responsables de su situación.
Yo creo que en una vida anterior fui secretario general de ACNUR, en la zona de África Oriental, del Cono de África, lo conozco perfectamente. La gente que escapa, generalmente está que capaz, no son los desesperados, no, son los que tienen dinero para pagar un pasaje, que puede ser 2.000 euros, 3.000, depende de en Kenia pagas en dólares, en Tanganica, bueno, en Tanzania pagas en euros. No son exactamente los desesperados, siguen allí desesperados y muriéndose de hambre, y a veces pastoreados por acuérdate del escándalo, tú que conoces las ONGs del escándalo en Sudán con Médicos Sin Fronteras, que estaban dejando a los sudaneses del norte intentando que se quedara la mano de las guerrillas marxistas que los estaban liquidando, porque era una cuestión ideológica. Es decir, no es todo tan sencillo. O sea, sí, quiero decir, para los 2 minutos del telediario es todo sencillísimo. Hay un señor, o un niño, el famoso niño que... no recuerdo cómo se llama, que murió en la frontera de un
día. Ailán, en una isla de Turquía.
Eso es.
O en la costa de la isla.
Eso es así. Pero lo otro es bastante, muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y eso es hacer política internacional. El problema es que la política... Es decir, ¿cuál es el problema de aquí? Cuando, evidentemente, cuando se trajo el Aquarius, creas un efecto llamada, pero seguro.
Bueno,
seguro. Seguro. Y los números.
Que denunciamos eso, nos
llamaron. No, sí,
citaron,
sí, bueno.
Vamos, lo mejor que nos dijeron fue fascista.
Fascista, bueno, ya sabes que
lo mejor. Eso ya hoy en día.
Sí, 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 pero vamos, pero procedentes de partidos políticos.
Si política, te llamen fascista, algo has hecho.
En política internacional, nacional, la que sea, tienes que ser consciente y asumir las consecuencias de tus actos.
¿Y si lo haces una vez?
Y cuando haces unos actos, el que sea, saber que eso no va a quedar. Es decir, si tú, por ejemplo, estamos diciendo, si tú traes el Aquarius, no es ya traigo el Aquarius y que bien, fíjate cómo ha quedado en el telediario. Si tú te pones a 20 kilómetros de la costa a recoger gente, no es, fíjate, he salvado a estos. No, no. Estás creando consecuencias muy graves con tus acciones. Y tienes mucha responsabilidad en eso. Entonces, hay que medir muy bien lo que se hace en política, en cualquier campo. Es decir, es, el tío que fija los precios para alquiler dice, oye, qué estupendo, que ya la gente no va a tener que pagar más, hundes el mercado del alquiler. Así es la política en todo. Cualquier actuación, cualquier intervención política tiene unas consecuencias, muchas de ellas no esperadas.
Pero aquí hay una
crisis, o no deseadas, mejor dicho.
Es verdad que hay una crisis humanitaria gravísima. Pero quiero decir, todas las instituciones internacionales, los organismos internacionales, globales, es decir, la ONU... la ONU, de entrada, se deberían... ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Es que ahí, para ordenar Libia, vas a tener que... necesitas un ejército. Bueno, necesitas a los cascos azules. Puede que los cascos azules a veces... No, les dejan mucho que...
Un ejército de verdad, ¿no?
Bueno, dejan mucho que desear. Pero bueno, quiero decir... necesitas estructurar, organizarlo, sanearlo.
Y si hay 300.000 personas...
Tienes que barrer los establos de augias. Antes lo hacían los americanos, pero ya se han cansado.
Claro.
Si hay 800.000 personas en Libia, vete a Libia a tratar ese problema.
Pues claro.
Vete a Libia, colócate allí,
sí, Libia,
ve a la gente,
y luego con Mali, luego con Sudán. Porque te están llegando desde el centro de África hacia arriba, desde Etiopía... Bueno, Etiopía van más bien por Siria,
pero sí.
Quiero decir, es el mayor problema que tiene Europa.
No, no.
Y se lo puede cargar. Se puede cargar a Europa.
Que está socavando.
Claro, y se lo va a cargar.
La Unión Europea. La Unión Europea está tocada más que por el Brexit o por cuestiones
de
desencanto con respecto a esa imagen de burocracia absolutamente... plumbea e insoportable que perciben los ciudadanos. Yo creo que la inmigración ilegal y este tipo de crisis relacionadas
con la
inmigración están cargándose los fundamentos de la Unión Europea, porque la Unión Europea está demostrando ser un convidado de piedra.
Es que la inmigración
en el orden geoestratégico internacional.
Claro, pero eso no solamente por las razones económicas. Luego también hay un problema de bancarrota cultural, en que la gente se siente de pronto se siente desprotegida en algunos sitios y dice, bueno, estos señores aquí se tienen que ocupar de ellos, necesitan ayuda. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Y yo? Es decir, los barrios en Madrid incluso, esto también han cambiado.
Ah, pero es que yo creo que en este asunto, en el asunto concreto del Open Arms, vamos a ver, yo no estoy diciendo a estos señores hay que darles un trabajo, una carrera universitaria y un chalet en La Moraleja. Yo lo que estoy diciendo es que estos señores tienen que ser atendidos.
Pero claro.
De manera urgente. A partir de ahí, que se apliquen las leyes. Pero lo que no puedes hacer es dejar a gente varada en el mar. No,
claro,
es una cuestión elemental. Bueno, pues hay gente que defiende que no se les atienda o que no se les permita desembarcar.
Vamos a parar un segundito, volvemos enseguida.
En casa de Herrero, es radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
7509 07509.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
49049.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Casa de Herrero, es Radio.
La recta final de la tertulia política. Hoy otro de los acontecimientos políticos de la jornada ha sido la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, que ha estado acompañada de la plana mayor del Partido Popular y que ha vivido uno de sus grandes días, además con la reaparición de Pablo Casado en ese Palacio de Correos para, después de las vacaciones, volver un poco a la actualidad política. Vamos a hablar enseguida, pero antes vamos a escuchar el editorial del Mundo que va sobre eso, ¿verdad, Patricia?
Sí, bajo el título Madrid como faro nacional, el Mundo analiza qué supone para el PP la toma de posesión de Ayuso como presidenta de la comunidad. Por un lado, un triunfo del partido tras los malos resultados de las generales y, por otro, la incontestable consolidación de Pablo Casado como líder del partido, a quien dice el tiempo ha dado la razón en su estrategia a pesar de los recelos entre los suyos. Y pronostica este diario que el PP va a convertir Madrid en su tablero de operaciones, impulsando un programa a escala regional válido también para el conjunto de la nación y así demostrar a los españoles que hay una alternativa a las políticas de PSOE y Podemos. La composición del gobierno autonómico, dice, es toda una declaración de intenciones en este sentido. Reconoce el Mundo, para finalizar, que el equilibrio entre PP, Ciudadanos y Vox puede resultar complicado, pero les recuerda que están obligados a cohabitar y ser eficaces e insiste en ser un ejemplo para un posible acuerdo nacional cuando toque.
Hemos conocido ya, se han confirmado algunos de los consejeros por parte del Partido Popular. Paloma Martín va a ser consejera de Medio Ambiente, David Pérez de Vivienda y Enrique Ruiz Escudero de Sanidad. Y a lo largo del día de ayer y de hoy hemos ido conociendo...
Ya se ha publicado todo el gobierno al completo con estos tres nombres que eran los últimos que faltaban. Y porque Ciudadanos ya había dado todos los suyos. Sí que está el gobierno ya al completo.
Por lo tanto, ya conocemos todos, confirmados.
Una manera bastante atípica.
Sí, atípico ha sido, porque primero algunos los ha dado algún periódico. Es verdad que algunos no se han oficializado, como iba a terminar de decir yo, porque Enrique López hoy estaba en esa toma de posesión y ha dicho mañana hablamos, hoy no. Es verdad que se había filtrado ya ayer y se había publicado, La Razón lo había adelantado, pero confirmado aún no está. O sea, que imagino que una oficialización habrá, ¿no, Carmelo?
Confirmado, o sea, digamos, confirmado casi todos los nombres... con fuentes, que decimos en el argot, ¿no? Es decir, cuando te dice algo alguien importante, pero no quiere que salga que te lo ha dicho él. Entonces, prácticamente todos los nombres están confirmados y hace una hora como mucho ha salido un comunicado de la Comunidad de Madrid en el que ya estaba la lista completa de consejeros y los únicos que faltaban
eran estos tres,
que era David Pérez, que era de número dos en la lista y todo el mundo contaba con él para una consejería importante. Ha sido Vivienda, que no es quizá la más importante, aunque con el panorama de construcción que hay en Madrid en los próximos meses,
sí, con el
en los próximos años, sí
de
que,
Madrid Norte.
Exacto, sí que puede ser importante. Paloma Martín, que yo es el nombre que menos conocía, la verdad.
Y está Enrique, en la mesa, ¿no? Tiene que ser apartada de la mesa para poder asumir esta consejería, ¿no?
Es una chica que está.
Sí, pero que los
bien,
cargos que no
sabe,
son compatibles, es lo que digo, sí, que ya está en la mesa y tendrá que dejarlo para ser consejera.
Lleva ya mucho tiempo, no, yo creo que no.
Y Enrique Ruiz Escudero, que es el único que repite con la misma consejería, porque el otro que repite es Osorio.
Enrique Osorio,
pero él
cambia.
Él estaba en Hacienda, bueno, Osorio, puede ser.
No, estuvo con Ignacio González y como portavoz parlamentario de la Asamblea del Partido Popular con Cristina Cifuentes.
Solo repite una persona dentro del...
Y fue viceconsejero de Hacienda con Esperanza Aguirre.
Y Ángel Garrido también repite.
Osorio Educación, es verdad.
Osorio Educación, lo adelantó
Garrido, repite.
Mi periódico hoy.
Yo creo que hoy, pero solo voy a decir... Hoy ha sido un día de reivindicación absoluta de Esperanza Aguirre. A mí me parece el personaje más significativo y si se ha querido más importante en cierto modo de los que estaban hoy acompañando a la nueva presidenta. Primero porque todos son suyos, incluso Pablo Casado. Son criaturas suyas, han sido criados en sus faldas. No. Y segundo porque el discurso que ha mantenido Díaz Ayuso es exactamente el mismo que mantuvo Esperanza Aguirre. Es decir, el sin reflejos y sin con reflejos y sin complejo. El discurso ideológico, es decir, no, o sea, no me trago ya la superioridad moral
de la izquierda,
vamos a hacer afronto la batalla cultural y usted no me va a decir a mí si soy bueno, malo o regular. Y eso ha sido lo que marcó fundamentalmente sus legislaturas
y que llevó al PP
al PP a tener el mejor resultado que ha habido nunca.
Sin embargo, hoy
era importante que estuviera ahí.
Ha asistido y ha tenido mucho foco porque ha sido la primera vez que aparecía después de que la fiscalía pidiera que se le investigara por la trama púnica. Ha tenido que contestar varias veces, ya en alguna no de muy buena gana, que no estaba preocupada en absoluto por esto.
Pero ha contestado con su habitual.
Ha dicho que lleva 30 años siendo investigada. Y yo, si fuera ella, me preguntaría por qué. Vamos a ver, lo digo con todo respeto, porque coincido con Tomás en que es una figura absolutamente esencial en la historia de la política reciente de este país y, por supuesto, del Partido Popular.
¿Y de Madrid?
Y de Madrid, qué duda cabe. Pero yo creo que Díaz Ayuso, de algún modo, yo creo que Díaz Ayuso está bandeando bien la situación. Es decir, ella es heredera, como bien dice Tomás, de todo ese legado. Pero
ya
creo que
está
tratando de algún modo de imprimir una huella propia, una impronta propia que le permita, con esos principios que son muy del Partido Popular, reilusionar de algún modo a un electorado que ha quedado
muy
tocado después del
20 de abril. Caer en las trampas socialdemócratas en las que caía su antecesora
Cristina Cifuentes.
Y el negar a sus predecesores continuamente.
Pero es verdad,
por lo menos no,
que en el DVD Esperanza Aguirre y
bueno, pues, sí, pero todavía
siempre la presunción de
es que no es, perdona, es que no es,
bueno,
no es
ya hay una ya hay una petición de investigación, como decía Carmen, bueno, de la Fiscalía Anticorrupción.
Es una petición de investigación de la Fiscalía, es decir, una parte que tiene que examinar el juez, que si la investigan, simplemente estarán investigándola, después ya veremos qué pasa, es decir, que
es bastante ridículo,
no nos tranquilizamos. Y es una cosa que hay que decirlo, que salió justo una semana antes de la sesión de investidura, que es un momento muy peculiar, pero sí, bueno, no vamos a decir mucho más por ahí. Yo he estado hoy en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso y me ha llamado la atención que había un sentimiento de esperanza y ilusión tremendo, y me refiero sobre todo dentro del Partido Popular, es decir, o sea, la gente que lleva mucho tiempo en estado de shock y en estado de presión, porque en la Comunidad de Madrid el estado de depresión del PP es anterior a Cifuentes, es decir, ya en el final de la legislatura de Ignacio González la gente estaba, se te echaba a llorar por las esquinas, con perdón de la expresión. No los he visto, ni mucho menos con Cifuentes, que tenía, digamos, tuvo muchos más votos, pero era una situación distinta del partido, otro momento. No había este momento de ilusión, de conciencia de que tienen una legislatura muy difícil, pero en la que pueden hacer cosas importantes. Y yo creo, y eso es algo, antes Manuel Llamas hablaba, no, Manuel Llamas no.
Juan Ramón Rayo
hablaba de que Fernando Laschetti hizo el primer, único y último
de privatización de la sanidad, le costó el puesto.
De privatización, no, de reforma de la sanidad, porque no era una privatización y le costó el puesto, pero fue de verdad el único proyecto de talla política que ha habido no en Madrid, en España, en los últimos años.
2 años de la Francisco Marroquín te hacen
la Comunidad Valenciana, un tal Francisco Camps lo hizo y lo hizo muy bien. Y no privatizó nada. Lo que hizo fue...
Es que eso no era privatizar.
Claro, lo que hizo fue desarrollar el modelo mixto de atención sanitaria.
Que se estaba haciendo en Madrid y que era una ampliación de eso con ciertas circunstancias políticas que fueron lo que lo tumbaron. Entonces, yo creo que este gobierno es lo importante. A mí la impresión que me ha dado, no el gobierno, digamos, el ambiente que había hoy es de ganas de hacer cosas. Sí. Y es que en España hacía mucho tiempo que nadie tenía ganas de hacer cosas.
¿Os ha sorprendido el nombramiento de Enrique López, que recordemos fue apartado del juzgar el caso Gürtel por su proximidad al PP y también tuvo, bueno, pues un momento poco bueno para él, difícil cuando tuvo fue con tasa de alcoholemia muy elevada, sin casco, saltándose un semáforo en rojo en moto por la Castellana. ¿Os ha sorprendido?
Hombre, yo creo que sí, no sorprende el nombramiento de Marlaska como ministro del Interior de Sánchez, o el de Margarita Robles, que fue secretaria de Estado después de ser juez y luego se reintegró con perfecta normalidad en la carrera judicial para después otra vez pasar al mundo de la política. A mí me parece que tenemos que asumir ese tipo de cosas con...
El de la ministra de Justicia actual.
Exacto.
No será fiscal, que ya...
En funciones.
Yo creo que hay dos cosas que son distintas. Una es que efectivamente no pudo juzgar el caso Gürtel porque es cierto que tiene una vinculación con el PP que ha venido a lo largo de los años, lo han nombrado en varios sitios y es normal y no pasa nada. Y para eso están los mecanismos legales como es la recusación. Completamente normal. Lo otro es el incidente que citabas. Hombre, a ver, tenemos que ver, digamos, ¿se le puede culpar toda la vida a alguien por una cosa así? No. Yo creo que no. Cuando pasó eso, pagó el precio porque dejó el Tribunal Constitucional.
Y ya está. Es que
a mí
me parece un buen nombramiento. Primero porque le da mucha más visibilidad a la Consejería de Justicia, que prácticamente...
Es Justicia Interior, es una cartera importante.
Nombre muy capaz.
Y víctimas del terrorismo.
Le da mucha más visibilidad y eso está muy bien. Es decir, es más gobierno... Más gobierno nacional que casi nunca.
Tomás, yo creo que el sentido, o uno de los sentidos del nombramiento de Enrique López tiene que ver con lo último que has comentado, que es lo de la cartera o el área
de víctimas, nuevo apellido, ¿no? del terrorismo,
porque es una manera, Enrique López es alguien mediático, es alguien que
sabe de ese tema,
que conoce muy bien ese asunto efectivamente y que puede ser, digamos, un contrapunto a el intento evidente que va a hacer Vox de capitalizar ese tipo asuntos de esa
A mí que sea Justicia e Interior juntos no, nunca me ha gustado, pero
eso es el modelo Bello.
Exacto, justamente por eso. Pero bueno, también había que dotarla
y que las competencias de la Comunidad de Madrid tampoco son las de un gobierno.
Pero bueno, la sensación ha sido la barba de Pablo Casado, ¿no?
Pero siempre es de verano.
Inédito.
Ha reaparecido el líder del Partido Popular con barba.
Yo no lo había visto con barba. Pero efectivamente es que luego a mí también me lo han comentado que no, en verano tal, es que tenía la típica barba que dices, bueno, voy
a dejado, ¿no?
En verano tal, y como le ha pillado esto, que es que estamos a 19 de agosto.
No, lo que le habrá pasado es que si ha topado un poquito el sol con barba, si se la quita, igual se le ve la parte de la mandíbula más blanca.
Nunca llevo barba, esas cosas no las sé.
Bueno, pues aquí dos con barba y dos sin barba, Carmelo. Tú y yo sin barba.
Barba, lo mío no es.
Vivan las Isaac, barbas. Sí. No, que las barbas están muy bien. No sé si a Pablo Casado es lo que mejor le queda, no entro a valorar eso, pero oye, pues a vosotros os queda muy bien.
Isaac es
patricial. No me quiero mojar. Sobre asuntos estéticos no valoro de nadie. Cada uno como le guste, está estupendo. Ni George Clooney, que yo no soy muy fan, ¿eh?
¿Ah, no?
No. Así que lo dejamos aquí, que esto se está yendo de madre.
Pablo Casado no tiene...
Le hace muy bien los anuncios, a mí me gustan los anuncios.
Del café, ¿no?
Bueno,
Isaac Blasco, Carmelo Jordá y Tomás Cuesta, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, les esperamos mañana aquí a las 8. Que descansen.
En Casa de Herrero, es Radio.